Bueno, muy buenas noches, compañeros. Un saludo ahí para todos los que nos acompañan hoy. Entonces, Charlie, estamos listos para iniciar.
Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos. Qué bueno estar con ustedes en esta clase. Hoy seguimos el curso de electricidad básica. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito en lo que es una máquina eléctrica que tenemos que estudiar bastante, más ahora que todos los sistemas de carga vienen en algún momento con un sistema electrónico controlado. Entonces es importante conocer las bases bien de este señor que ya lo conocemos bastante bien, que algunos en algún momento nos ha dejado por ahí en carretera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy del sistema de carga y en este caso va a ser del alternador. Entonces qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos estén acompañando y vamos a pasar directamente a la presentación. Vamos a ir hablando y también en algún momento ya al final del seminario podemos abrir un poquito los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna consulta o tal vez en el chat Javi también nos va a estar ayudando por si van llegando consultas sobre este tema. Entonces vamos a ver aspectos muy técnicos en algún caso del alternador en sí, pero es bueno tenerlos, por lo menos tener esos conocimientos, ¿verdad? Son sumamente importantes. Entonces, sin más preámbulo, ya comencemos con el sistema de carga, ¿verdad? Vamos a hablar del alternador en sí. Recordemos que el alternador es una máquina eléctrica, es una máquina que va a producir la corriente en el sistema, ¿verdad? Ya sabemos que la batería en sí, como lo vimos la última clase, estuvimos hablando de baterías de ácido plomo, la batería en sí lo que sirve es para almacenar energía. Entonces una batería en un vehículo almacena energía en forma de un proceso químico, ¿verdad? Es una energía que está ahí, que se puede llevar a cualquier lado. Al estar en un acumulador se puede llevar a cualquier lado y tiene sus ventajas en este caso, porque como estamos diciendo se puede almacenar, pero inmediatamente que se va descargando pues hay una necesidad de cargarla, ¿verdad? Es una necesidad inmediata de cargarla. Entonces podemos resumir en algún momento que la batería nos va a brindar la energía para el primer arranque en la mañana, ¿verdad? En el momento de que el vehículo pasa totalmente estacionado en nuestras casas y en la mañana vamos a dar arranque, pues ahí la batería tiene que ser suficiente para proveer esa energía al sistema de arranque, al motor de arranque, para que este a su vez haga girar el motor y arranque. Ahí sabemos que es bastante la energía que se necesita para mover ese motor de arranque. Estamos hablando que un motor de arranque en algún momento puede estar consumiendo 160, 180 amperios, en algunos casos 200, en algunos casos 300, 350 amperios, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo si es diésel, si es a gasolina, todo este tipo de motores de arranque, y si estamos hablando ya de un camión en sí, pues por eso los camiones tienen esas baterías tan inmensas, ¿verdad? Porque la cantidad de energía que se necesita para mover ese motor de arranque tiene que ser bastante. Entonces, una vez que este componente entrega su energía para que el vehículo arranque, el que se encarga de proveer la energía es el alternador. Ya una vez que el vehículo arrancó, esta máquina eléctrica que vemos aquí es la que va a proveer la energía para todo el vehículo. Entonces un alternador tiene que tener todo un proceso de diseño en el cual los fabricantes en sí comienzan a hacer un estimado de los consumidores. Entonces hay toda una tabla donde vamos a tomar línea por línea de cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí toda la potencia la tenemos en watts, entonces vamos a tener que ir sumando la potencia en watts. Ya lo último, entonces, la sumatoria de la potencia en watts, recordemos que por la ley de watts, potencia es voltaje por intensidad. Entonces, si dividimos la potencia en 3 voltajes, nos va a dar la intensidad. Y ahí es donde los fabricantes comienzan a definir la intensidad con la que se necesita que esta máquina eléctrica funcione para que nos pueda brindar toda esa energía, ¿verdad? Ya sabemos que muchas veces estamos al ralenti. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica nos pegamos, ¿verdad?, en un atasco vial, generalmente de 1 a 1 hora y media en las mañanas. Entonces eso quiere decir que durante aproximadamente una hora y media, nuestros vehículos están funcionando casi que al ralenti, porque se mueven muy poco. Casi que vamos a una velocidad de 5 kilómetros por hora, en promedio, y en ese momento nuestro alternador es capaz de proveer la energía para los sistemas que mantienen un consumo continuo. Hablemos de consumos continuos, ¿a cuáles sistemas? Por ejemplo, el sistema de encendido, lo vemos ahí a la izquierda, la bomba de combustible, el sistema de inyección electrónica, sistema de control de motor. Todos estos sistemas se necesita que estén en total funcionamiento y que el alternador sea capaz de proveer la energía tanto para la batería en ese momento, que en algún momento ya se descargó porque dio ese primer arranque, entonces en ese momento se descarga, y para todos estos demás componentes para que en algún momento cuando el vehículo llega a su, por ejemplo, llegamos al trabajo, nadie le va a gustar, ¿verdad?, que en algún momento lleguemos al trabajo y que ya no, el vehículo no nos arranque. Entonces, este componente nos ayuda con todo esto. Entonces, hay consumidores permanentes, hay consumidores de una conexión permanente. Después de ahí vamos a ver que hay unos consumidores de conexión prolongada. Entonces, generalmente, la gente siempre, una vez entrando al vehículo, es encendiendo el radio. Muchas veces depende de los climas, el aire acondicionado es uno de los componentes que más se utiliza. Entonces aquí tiene que haber una medición de todo esto, y pues también se va a hacer una sumatoria de todas las potencias en los consumidores de conexión breve, por ejemplo, alguna luz de freno, alguna luz intermitente, casi componentes que nunca se activan. Una vez que se tiene todo esto, ya los fabricantes de vehículos tienen algún sistema donde ya han trabajado con esto y ya tienen pues toda una estadística de tanta potencia en consumidores permanentes, tanta potencia en consumidores prolongados y tanta potencia en consumidores de conexión breve. Eso se mete al final en una fórmula y se calcula la potencia nominal del alternador que ocupamos en ese momento. Entonces, así es como se hace una aproximación o una predicción de lo que se va a necesitar en ese vehículo. Vean que este sistema es totalmente predictivo. En algún momento, cuando nosotros comenzamos a poner consumidores, siempre les he comentado esto en alguno de los otros teleseminarios, comenzamos a poner consumidores externos a lo que tenemos acá y ya el vehículo comienza a fallarnos. Por ejemplo, ya vamos viendo que los alternadores duran menos, que la batería nos dura menos y que el sistema de cargas está sobrecargando, estamos poniendo más de la cuenta en ese sistema. Entonces de ahí depende que nosotros en algún momento modifiquemos el sistema de carga, posiblemente con un alternador de más amperaje y alguna batería un poco más grande. Entonces depende de lo que vayamos a tener. Por ejemplo, he visto muchos de los casos en autorradios de estos jóvenes que andan en los campeonatos de audio, ¿verdad?, y video, tienen una serie de pantallas, radios con plantas de mucha potencia. Entonces en estos sistemas se está tratando de, en algún momento, si tenemos un vehículo de muy bajo amperaje, por ejemplo, se le pone a un Honda Civic, y estos Honda, su alternador es bastante bajo en potencia, entonces se puede ajustar poniendo un alternador de más potencia y por supuesto una batería más grande. Entonces habría que ver cómo se cambia. Aunque ahora les voy contando que se están fabricando unas plantas de estos vehículos con fuente switchada, que ya bajó mucho la, el consumo de la potencia, de la potencia, de la potencia de salida es totalmente amplificada por el sistema que ya traen estos vehículos, bueno, estos sistemas, perdón, de audio, traen todo un sistema de fuente switching donde amplifican totalmente la potencia de salida. Entonces, con una potencia de entrada muy pequeña, genera una potencia de salida bastante grande, aceptable. Entonces, por ahí también en algún momento van a ver que siempre teniendo un vehículo de alta gama con todos estos componentes, y aunque tenga una planta y todo, posiblemente si le empezamos a poner un poco más de consumidores, se nos va a ir bajando la eficiencia del sistema de carga. Muy bien. Aquí les traigo esta esta gráfica es muy, pero muy importante reconocerla, entenderla. Y vamos a ir viendo ahí punto por punto. De un lado vemos la corriente en el alternador, está en amperios, vemos que viene desde cero del lado izquierdo de la pantalla, vamos a ver que viene desde cero a aproximadamente unos 120 amperios, ¿verdad? Y del lado inferior vamos a ver, y en la parte horizontal vamos a ver las RPM, pero estas son RPM del alternador, la velocidad de rotación del alternador. Entonces, como sabemos, los alternadores tienen una velocidad de rotación diferente a la de los motores. Los alternadores viajan a una velocidad mucho más alta que la velocidad del motor. Estamos hablando de relaciones de velocidad de hasta, podemos hablar casi dos veces la relación de velocidad del motor. Pues, por ejemplo, si un motor está a 700 o 800 revoluciones, el alternador puede estar a 1800, 1700. Entonces vamos a ver detalles importantes de esto. Como les digo, dependiendo del alternador que sea, la relación puede ir cambiando, puede ser de 2, 1.8, 1.5, dependiendo del alternador que tengan. Y hay velocidades de giro muy altas, por ejemplo, ya si tenemos, vamos a hacer un pequeño cálculo ahí, por ejemplo, si tenemos un vehículo girando ya a unas 7.000 revoluciones, por ejemplo, un Honda, de estos Civics que giran a 7.000 revoluciones, y pongamos una relación de aproximadamente un 1.8. Estamos hablando que andan en 12.600 revoluciones. El alternador está girando a una velocidad de 12.600 revoluciones. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso con algún componente que van a poner. Lo que nos interesa ahora también es que vayamos tomando en cuenta esto, ¿verdad? Vean que estamos hablando de un componente que tiene una masa bastante pesada, ¿verdad? Que es el rotor, que ahorita lo vamos a ir conversando, que está girando a una velocidad muy alta. Entonces ahí hay un componente girando a una buena velocidad. Muy bien, vamos a comenzar con una de las curvas que tenemos acá. Vemos que una curva comienza desde N0 y comienza la curva a subir hasta llegar a I más. Entonces vamos a ir viendo esa curva y vamos a ver qué tiene entre los pasos sobre la corriente. Muy bien. Esa N0 es la velocidad de rotación inicial. Esta es una velocidad de rotación en la cual el alternador alcanza la tensión nominal sin entregar mucha corriente al sistema. Casi no está entregando mucha corriente al sistema, pero llega a alcanzar la tensión nominal. Entonces hablemos de tensiones nominales de 12 voltios, ¿verdad? Estamos hablando de sistemas 12 voltios. Entonces, un alternador con esa velocidad de rotación inicial, podría decirse que va llegando a la tensión. Claro que sí, es que tiene que ser así, porque vean qué interesante. Nosotros para fabricar un alternador y ponerlo a funcionar, tenemos que tener este parámetro de velocidad de rotación inicial, porque entonces ahí es donde básicamente el alternador comenzaría a poner a producir. Entonces estamos hablando que esas velocidades de rotación inicial en el alternador promedian las 1000 revoluciones por minuto. Entonces ya un alternador, a partir de las 1000 revoluciones en el alternador, no estamos hablando del motor. El motor está a mucho más bajas revoluciones. Entonces, En ese momento, en el momento del ralenti, ya el alternador, o un poco antes del ralenti, ya el alternador debería ir tomando una velocidad de rotación inicial donde puede llegar a la tensión nominal. Y no va a estar entregando corriente, pero ya está llegando a la tensión nominal. Muy bien, entonces si vemos la gráfica, comienza ahí esa velocidad de rotación N0 del alternador. Entonces estamos hablando de aproximadamente entre los 900 y 1000 revoluciones de alternador. Habría que ver cuál es la relación de reducción entre el alternador y el motor. Pero si fuera de dos, supongamos a unos 500 revoluciones, ya el alternador debería estar poniendo ahí los 12 voltios. Muy bien, continuamos. Después tenemos una zona que le llamamos NL, si la vemos acá, NL. Esa zona NL es entre las 1500 y las 1800 revoluciones. Esta zona NL, no sé si creo que me están viendo el mouse aquí. Javi, ¿sí estás viendo el mouse aquí donde lo estoy moviendo? No sé si...
Sí, está listo, correcto.
Perfecto, excelente, Javi. No, es que también necesito que de vez en cuando te pregunte algo, porque a veces me pongo a hablar y no sé si estoy hablando solito.
Todo bien, Charlie.
Excelente, excelente, Javi. Bueno, compañeros. Entonces seguimos, vamos con esa NL, que es la velocidad de rotación entre aproximadamente, si lo vemos aquí abajo, en la parte inferior, estamos hablando de entre unas 1500 y 1800 RPM, y esa es la velocidad de rotación al ralentí. Y si vemos que la velocidad de rotación al ralentí comienza con una curva, vemos que al llegar a este tope, porque este es el tope de corriente, toda esta curva que vemos acá es la curva de corriente. Cuando vemos que llega a esa velocidad, aproximadamente de 1500 a 1800, comienza a producir corriente. Vean que ya tenemos aproximadamente unos 40 amperios y puede llegar hasta los 60, 65, 70 amperios. Entonces, durante este proceso, podemos decir que el alternador tiene que ser capaz de entregar la energía a todos los consumidores de conexión continua, lo que estuvimos hablando ahora hace un momento. Entonces, durante este nivel de revoluciones, el alternador debería de estar entregando esa corriente a todos los consumidores. Entonces, ahí es cuando nuestro alternador es capaz de ir produciendo la corriente para cuando estamos en un atascamiento de estos viales y pasamos mucho tiempo. Tenemos este aire acondicionado encendido, tenemos el mismo motor está arrancado y todo eso, pues ahí ya el alternador puede lograr producir eso. Ven qué interesante. Entonces ahí nuestra máquina eléctrica ya está produciendo su energía. Entonces en una velocidad de los 1500 a los 1800. Muy bien. Entonces ya vimos eso y vimos esta corriente, la IL, esta es la intensidad de carga suministrada para los componentes de consumo. Muy bien, seguimos con una velocidad por acá que se llama la velocidad nominal. Es una velocidad de rotación nominal que en los alternadores ronda aproximadamente las 6000 RPM. Entonces, en esta velocidad de rotación nominal hacia los 6000 RPM, nos vamos a encontrar la corriente nominal, que es la corriente que nos da la nómina del alternador. Nos dicen un alternador de 60 amperios, un alternador de 120 amperios, un alternador de 180 amperios, un alternador de 300 amperios. Entonces, en este punto, para los automóviles, en vehículos de gama alta, gama media, pero que no sean vehículos agrícolas o vehículos pesados, más o menos esa velocidad de rotación ronda los 6000 RPM. Entonces ahí ya nuestro alternador estaría entregando todo lo que trae la tarjeta de ventas. Entonces eso es como lo máximo efectivo que tiene nuestro alternador. Y si tenemos una relación de 2 a 1, entonces estaríamos hablando que ya a las 3.000 RPM, o tal vez 3.500 RPM de motor, ¿verdad? Nuestro alternador estaría entregando la corriente y la tensión nominal, bueno, un poquito más arriba de la tensión nominal, porque sabemos que ya ahí el sistema de carga tiene que jugar con algún componente para ir regulando la tensión. Entonces, ahí nuestro componente pues nos va a entregar la corriente nominal. Muy bien. Bien, aquí ya casi vamos terminando con nuestra gráfica. Vamos a la velocidad máxima, es esta N más que está aquí. Esta N max es la velocidad máxima y la corriente máxima, ¿verdad? Aquí ya podemos decir que nuestro alternador está llegando al final, ¿verdad? De su velocidad, ya ahí pasarse de ahí ya es peligroso. Entonces estamos hablando que esa velocidad de rotación máxima, en características constructivas para la parte de la industria, se habla de unas 8.000 revoluciones, y en automóviles se llega hasta las 18.000 y 20.000 revoluciones. Entonces hay que tener cuidado con ese, de no, en algún momento no tratar de dimensionar la polea, ¿verdad? Porque si nosotros queremos en algún momento dimensionar la polea, podemos en algún momento dañar la máquina, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado eso. Entonces recordemos que esas velocidades ya serían las velocidades máximas de construcción. Las características constructivas del alternador le permiten llegar hasta ahí. Ya si se empieza a pasar de ahí, no sabemos en qué momento puede salir disparado alguno de los componentes, ¿verdad? Recuerden que hay mucha energía ahí ya acumulada, y hay sobre todo la masa del componente. Puede empezar a dañar rodamientos, puede empezar a ya a perder su centro, puede empezar a vibrar por desequilibrios de balanceo, por ejemplo, y entonces ahí se puede generar algún daño. Pues ya hasta ahí se supone que nuestro alternador debería funcionar. Ven que funciona desde mucho antes, no hay necesidad de llevarlo a estas velocidades máximas de rotación. Entonces ahí, pues sí, nada más de tener cuidado con el juego de la polea, ¿verdad? Muy bien. En esas velocidades máximas de rotación, pues vamos a tener las intensidades máximas de rotación. Y ya de ahí no va a pasar más. Entonces ya de ahí no vale la pena seguir generando más velocidad. Muy bien, ahí ya casi terminamos nuestra gráfica. Ya tratando de explicar todos los parámetros, y nos falta solo un parámetro, que sería la potencia. Esta P1 que vemos acá, y esa potencia está aquí en kilowatts. Esto está del lado derecho, una potencia en kilowatts. ¿Y qué es esto? Esto es la potencia que le quita el alternador al motor. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de pensemos en algún alternador que nos quita 5.8 a 6 kilowatts. Entonces, si nos vamos ahí a alguna, vamos a ver si tenemos por acá un conversor de potencia eléctrica. Entonces, vamos a cambiar la potencia eléctrica a los HPs, porque generalmente nosotros trabajamos más con, o tenemos más conocimiento. Si yo les hablo de 6.000 watts, uno no tiene tanto, como tanta visión, ¿verdad?, para ver. Por ejemplo, si les digo 6.000 watts son 8 HPs aproximadamente, pues ya ahí sí uno tiene más razonamiento de lo que está sucediendo. Entonces, un alternador llevándolo a la potencia nominal, vean que la curva de potencia de la correa, o la curva de potencia, ya les adelanté un poco, la curva de potencia en watts que le va a quitar al motor es casi la misma entre la corriente nominal con respecto a la corriente máxima. Entonces podemos hablar de unos, en este caso, de unos 6.000 watts, que lo que le va a quitar al motor son 8 caballos de fuerza. Esta gráfica es importante porque a partir de acá se calcula la correa que lleva el alternador, que una correa tiene que soportar esa potencia mecánica, ¿verdad? Tiene que estar diseñada para soportar esa potencia mecánica. Estamos hablando de aproximadamente unos 8 caballos de fuerza. Vean que el alternador pues quita un poquito de potencia, quita un poquito, yo diría que bastante potencia en algún momento. Muy bien. Entonces aquí terminamos con la gráfica de lo que es datos técnicos del alternador. Estos datos son importantes de tenerlos en cuenta, son muy importantes para ir conociendo cómo es que funciona el alternador. Vean que las velocidades de giro son totalmente diferentes a las velocidades que pensábamos. Un alternador, pues como les estaba comentando, gira pues mucho más rápido que el motor. Muy bien. Se requiere esas velocidades de giro para poder mantener esa velocidad de rotación nominal, donde se entrega en algún momento la corriente nominal, además de la velocidad de rotación inicial, donde más trabaja, que es donde se entrega la corriente de los consumidores de conexión continua, y es donde pues vemos que el vehículo anda muchísimo, ¿verdad? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Los alternadores funcionan por inducción magnética. Estas máquinas que nosotros tenemos trabajan por inducción magnética. Quiere decir entonces que tenemos un componente que, si la corriente en sí directa está en una batería y se puede almacenar en este tipo de corriente que genera el alternador, necesitamos energía mecánica, y en este caso sería energía mecánica de movimiento, para poder inducir una corriente en un conductor eléctrico. Entonces, vean qué interesante. Esta corriente se genera a partir del movimiento. Si no hay movimiento, no se produce la corriente. Esta es la parte que tenemos que diferenciar entre una corriente del tipo alterna, en este caso, que se va produciendo con el giro del rotor en este caso, y una corriente que está ya almacenada en la batería. Entonces, una vez que entre este señor a moverse, es el que va a generar esa energía. Bien, entonces nosotros en algún momento hemos estudiado que una corriente aparece una vez que un campo magnético atraviesa un conductor eléctrico. Entonces, siempre que un conductor eléctrico es atravesado por un campo magnético, en el conductor eléctrico se genera una corriente eléctrica. Y si una corriente eléctrica atraviesa un conductor, en el conductor eléctrico también pues se genera un campo magnético. Entonces, si habláramos del alternador en sí, podemos decir que el alternador comienza a generar esta corriente con respecto al movimiento de un componente que se llama rotor, que lo podemos ver por acá. Entonces, cada vez que este rotor vaya cortando las líneas del campo, se va a empezar a producir una corriente. Y vean qué interesante, en este caso, la corriente es del tipo alterna. Claro que sí. ¿Por qué es del tipo alterna? Porque las cargas eléctricas se van alineando con respecto a los imanes, pero una vez que se empieza a mover ese conductor eléctrico, vean que va a cambiar de un polo del imán al siguiente polo. Entonces, en un caso van a ser las cargas eléctricas atraídas, en otro caso las cargas eléctricas van a ser repelidas por él, se van a repeler por el imán. Entonces, en el conductor eléctrico la corriente viene a moverse para un lado y viene a moverse para el otro lado. Entonces va a producir corriente de tipo alterna. Pero eso no es todo. Vean que cada vez que hay una revolución, cada vez que hay un giro, esto también es importante tenerlo en mente. Vean que aquí comenzamos desde 0 grados, comienza a generarse la semionda positiva, pasa por 0 cuando estamos en 180 grados, que sería en media vuelta, y comienza a generarse la semionda negativa hasta llegar a los 360 grados, que sería ya un giro completo, una vuelta completa. Pero si nuestro alternador fuera así como lo estamos hablando acá, no sería nada efectivo. Entonces vamos a ver que nuestros alternadores son trifásicos. ¿Qué significa que nuestros alternadores son trifásicos? Significa que la tensión que se genera, o la tensión inducida, se genera en tres bobinas. Estas bobinas se llaman bobinas estatóricas, que están conectadas o están ahí interconectadas en el estator, la pieza que nosotros llamamos estator, que mucha gente, no sé si en los países donde ustedes están, le llaman la canasta, la famosa canasta. Entonces ahí vamos a tener estas bobinas, las cuales van a estar conectadas en una, básicamente un ángulo de 120 grados, o sea, vamos a tener las bobinas trifásicas en 120 grados, tres bobinas en 120 grados, y aquí, si volvemos a ver nuestro gráfico, como es una bobina trifásica, y vamos a ver que aquí solo hay un polo, pensamos en un polo del alternador, ahorita vamos a ver qué es un polo del alternador. Si vemos acá, comienza a generarse la semionda positiva y llega hasta la media vuelta y se comienza a generar la otra semionda negativa hasta llegar a los 360 grados. Aquí estaríamos hablando de una vuelta. Pero si logramos ver acá, como el imán va pasando por una de las bobinas estatóricas y a su vez también está pasando por la siguiente bobina que está a la par, a 120 grados de desfase, vemos que se comienza a generar también, con 120 grados de desfase, otra semionda positiva que comienza a producirse hasta terminar, y también en ese mismo momento se está produciendo otra semionda que se empieza a generar hasta terminar. Entonces, si empezamos a ver en la parte superior de la generación de esta corriente alterna, ya casi no tenemos muchos declives donde no hay corriente. Porque si vemos la primera, si nos ponemos a saber la primera, se genera una semionda positiva, pero durante todo este trayecto no tenemos otra semionda positiva. ¿Qué pasa con lo siguiente? Aquí se genera una semionda positiva, pero antes de que empiece a caer la tensión ya se venía generando la otra y tenemos una elevación de tensión, y ya se venía bajando y tenemos la siguiente elevación de tensión. Entonces ahí tenemos una corriente que ya comienza a, si lo vemos desde un punto de vista, ya tenemos ahí un poco de corriente sobre los 0 voltios hacia el más, y ya no se nos cae tanto. Entonces ahorita vamos a ver otro secreto que tiene nuestro alternador. Entonces, nuestro alternador es un alternador de corriente trifásica inducida. ¿Inducida por quién? Por un campo magnético. Aquí en esta gráfica que tenemos acá, tenemos el campo magnético como en el estator y las bobinas en el rotor. Pero en nuestro alternador es totalmente al revés. El campo magnético se va a generar a partir de un componente que se llama rotor. Y las bobinas estatóricas son las que van a recibir ese campo magnético que se genera en ese rotor. Quiere decir que estos imanes van a estar más bien en el rotor, y en el estator vamos a tener estas bobinas que van a recibir esos campos magnéticos, para que vayamos tomando más en cuenta lo que sucede con esto. Entonces vean que cada vez que va pasando un polo en el alternador se va generando la semionda, llega hasta los 180 grados, que sería media vuelta, y otra vez se genera una semionda negativa hasta llegar a los 360 grados, pero tenemos en este caso tres semiondas. Muy bien. Vamos a continuar acá. Y otro gran secreto que tiene nuestro componente es que si estudiamos un poquito lo que sería un rectificador que se hace a partir de electrónica, ven que interesante, vamos a tener que podemos trabajar esa corriente. Recordemos que un diodo solo permite el paso hacia una dirección, va a permitir el paso de corriente en una sola dirección. Entonces, por ejemplo, si vemos un rectificador muy simple, para ir entendiendo un poco el asunto de cómo el alternador hace su etapa de rectificación, si lo vemos a través de un sistema muy simple, el rectificador de media onda, se le llama esto, solo tenemos un diodo y tenemos la referencia de la tensión que genera, si fuese el caso, un alternador con respecto a la corriente que se va a rectificar. Por eso se le llama rectificador de media onda. Entonces, si vemos cuando se comienza a mover el alternador y comienza a generar una semionda positiva, que ahora sí lo tenemos ya bien porque aquí está nuestro generador con su campo magnético y esto es lo que va a recibir este 3, que sería la bobina, lo que va a recibir el campo magnético para generar la semionda. Entonces, cuando se comienza a generar una semionda positiva, supongamos que viene en una dirección, el diodo permite pasar esa semionda positiva. Pero cuando se comienza a generar una semionda negativa, inmediatamente el diodo bloquea esa semionda. Por eso es que si vemos aquí la tensión rectificada ya, vemos solo una semionda positiva, vemos un espacio de 180 grados y vemos otra semionda positiva. Entonces aquí es totalmente una pérdida, ¿verdad? Tenemos un espacio sin corriente. Tenemos totalmente un espacio sin corriente. ¿Por qué? Porque este rectificador no es efectivo, no es un rectificador de... no tiene así como todo el potencial que se puede hacer. ¿Cuál es el potencial que se puede hacer? Con un rectificador de onda completa, como el que vemos acá abajo, nosotros podemos pasar esta semionda negativa para arriba. Qué interesante. ¿Cómo se hace para pasar una semionda negativa para arriba? Qué interesante. Tenemos aquí nuestro generador. Nuestro generador ya está enviando sus campos magnéticos, se está moviendo y aquí tenemos el famoso puente de diodos. Esto es un puente rectificador. Entonces, este puente rectificador lo que va a hacer es que cuando recibe una semionda positiva, vean qué interesante acá, vamos a ver los puntos de unión, tenemos un punto de unión acá y este viene para tierra, y tenemos un punto de unión acá y este va para positivo. Entonces vean qué interesante, si se genera una semionda positiva la corriente entra por acá, viene por la parte izquierda. Este primer diodo la bloquea, pero este segundo diodo le permite entrar hacia la parte positiva y ahí ya genera. No te permite devolverse por acá porque aquí tenemos otro diodo. Entonces ven qué interesante. Se genera una semionda positiva, este diodo bloquea, pero el siguiente diodo permite la entrada al circuito positivo. Este otro diodo no le permite que esa misma corriente se vaya a ir para el lado negativo, en este caso. Está totalmente bloqueado. Muy bien. Ahora ven qué interesante, se genera una semionda negativa, que la semionda negativa entraría por el otro lado del puente de diodos. Por la posición del diodo, si ven acá, se bloquea de este lado, pero le permite continuar en la misma dirección a esa semionda, aunque sea del lado que uno llama negativo. Por eso es que no es bueno decir que la corriente alterna es negativa o es positiva, no. La corriente alterna simple y sencillamente cambia de dirección, no es que sea positiva o sea negativa. Claro que sí, cuando ponemos un resistor en medio de los dos contactos de una fuente con corriente alterna, cada vez que pase la corriente para un lado deja una caída de tensión más o menos, pues si cada vez que pase para el otro lado se invierte la polaridad, y eso es lo que nosotros decimos que en algún momento tenemos corriente negativa. Pero viéndolo desde el otro punto de vista, aquí lo que sucede es lo siguiente: se genera una semionda positiva, entra en el puente de diodos, este diodo bloquea, el siguiente diodo deja pasar hacia el lado positivo. Se genera una semionda negativa, entra por el otro lado, el diodo bloquea y este otro diodo permite entrar por el lado positivo. Y entonces vamos a aprovechar totalmente la onda, tanto la positiva como lo que llaman onda negativa o semionda negativa. Entonces si vemos acá ya, la que estaba abajo se pasa para arriba. Entonces estamos aprovechando que esos 180 grados sin corriente ya los tenemos arriba. Muy bien. Y aquí no termina toda la historia. Estamos hablando de una sola bobina, pero ya nos estamos dando cuenta que nuestro alternador es trifásico. Entonces, si estamos hablando de un alternador trifásico, ahí en ese cuadro B que tenemos en la parte inferior derecho, nos hacen falta dos semiondas más llenando ese espacio. Nos faltan dos semiondas más. Entonces, cuando ya tenemos un circuito completo, vean qué bonito está este, aquí tenemos nuestro eje, nuestro rotor donde se va a producir el campo magnético, este va a enviar el campo magnético a cada una de las bobinas, vean la conexión de las bobinas, entonces estas bobinas van a recibir esos campos magnéticos y vean acá donde está el puente de diodos. Entonces, empieza a recibir la corriente alterna el puente de diodos. Aquí tenemos el lado positivo, aquí tenemos el lado negativo. Comienza a recibir, vamos a poner un osciloscopio en esta parte positiva y negativa. Entonces comienza a moverse el alternador y comienzan a producirse todas las semiondas. Comienzan a producirse todas las semiondas de las tres fases. Ahora, lo que hace el puente de diodos es pasar todas estas semiondas negativas, que supone que no, pero vamos a llamarlas así, para arriba. Y entonces, ven que interesante, porque ya la tensión de salida, aquí esta última que tenemos en la parte inferior, si vemos ya casi está bastante directa. Le hace falta muy poco para hacer una corriente totalmente directa. Entonces, si vemos, tenemos unas crestitas pequeñas. Ahí. Entonces, siempre en un alternador, el capacitor por excelencia va a ser la batería, que es la que va a terminar filtrando todo esto. Aún así siempre se genera el famoso rizo del alternador. Entonces el famoso rizo del alternador se genera y se producen estos altibajos pequeños. Pero en la batería ya debería de filtrarse bastante bien. Por eso un vehículo, siempre hemos hablado en algún momento que el capacitor por excelencia es la batería en este caso. Muy bien. Entonces aquí vemos ya un ya vimos un ejemplo de lo que es un alternador trifásico. ¿Qué es un alternador trifásico entonces? Es un alternador que tiene tres fases. ¿Qué son esas tres fases? Simple y sencillamente tres bobinas arrolladas, al arrollamiento, que le llaman el arrollamiento. Esto se llama en estrella. Va a tener un punto común y aquí se va a desplazar 120 grados una de otra. Entonces, en nuestra famosa canasta del alternador es donde vamos a tener este componente. Ahora sí, ¿quién es el que le va a entregar el campo magnético? Va a ser este otro componente que le llamamos el rotor. Vean que acá se le llama el devanado de excitación, para tener un poquito más de criterio técnico cuando nos pregunten el devanado de excitación. En algún momento nos dicen devanado de excitación, entonces uno ya puede ir pensando en el rotor. ¿Por qué el devanado de excitación? Porque en el rotor es donde se va a generar el campo magnético, entonces eso es lo que va a producir o más o menos corriente que pase por ese componente, va a producir más o menos corriente alterna a la salida en las bobinas estatóricas o devanados estatóricos. Estos conceptos son importantes para no quedarnos perdidos. Muchas veces en los textos aparecen mucho estas palabras, devanado estatórico, devanado de excitación, o por ejemplo el inductor o el inducido también, que son términos que en algún momento vamos a encontrar en los libros y tenemos que tenerle totalmente está totalmente de acuerdo a que estamos hablando de lo mismo. Entonces, esto es un cuadro totalmente sencillo de explicación de cómo es que funciona nuestro alternador. Es corriente alterna trifásica que a su vez con un componente electrónico de electrónica analógica, para los que estuvieron en el curso con Mario, este componente de dos patitas lo que va a hacer es un, o permite más bien el paso de la corriente en un solo sentido. Al permitir el paso de la corriente en un solo sentido, vamos a decir que este componente es como una válvula, ¿verdad? Sí, es una válvula eléctrica. Solo deja pasar la corriente para un sentido. No deja pasarlo para el otro sentido. Entonces, con estos, con este puente de diodos que tenemos acá, nuestro alternador cambia esa corriente a este gráfico que vemos acá, donde ya casi es totalmente directa la corriente. Vean que eso es ya cambiar la corriente alterna a corriente directa en un juego de componentes electrónicos. Y ha funcionado durante muchos años, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Entonces, perdón, si vemos por acá, pues ya ahí tenemos lo que estuvimos hablando. Recuerden que en los diodos hay placas positivas, hay placas negativas. Eso es importante reconocer. Hay que tener muy bien claro cuáles son los diodos que van en la parte negativa y en qué disposición se encuentran. A su vez también ver en qué disposición están los diodos de la placa positiva y en qué disposición se encuentran. Por ahí hay un circuito de preexcitación o de excitación, y en algún momento vamos a hablar un poco más de eso cuando ya entremos en lo que es la parte de la regulación de la corriente. Pero entonces, recordar que todos estos componentes se pueden medir en algún momento con algún dispositivo. En el caso de tester, se puede revisar perfectamente los diodos y su correcta disposición, o en algún momento que un componente se esté en cortocircuito. Muy bien. Por ahí hay unos alternadores, o casi siempre son alternadores de autoinducción. Son alternadores que en algún momento no ocupan mucho, o no ocupan de la batería para poder funcionar. Estos alternadores no necesitan en algún momento de alguna preexcitación. Hay unos que sí ocupan de una preexcitación. Vean este qué interesante. Hemos hablado mucho del bombillito de el panel de instrumentos, sobre todo en alternadores un poco más antiguos. Hablamos un poquito del bombillito del panel de instrumentos. Si nosotros vemos acá, ya estamos hablando un poco de lo que es las bobinas estatóricas, hablamos un poquito del rotor, de que el rotor va a generar campo magnético para poder enviar ese campo magnético a las bobinas y que estas produzcan corriente. Si logramos ver por acá, cuando nosotros ponemos el contacto, terminal 15, y la corriente pasa por el circuito de la bombilla del alternador, viene la corriente por acá y pasa al rotor. Esto se llama un circuito de preexcitación. Ese bombillo es un bombillo que tiene toda una característica. Hay que tener cuidado a la hora de cambiarlo, porque la potencia de ese bombillo es totalmente estudiada. ¿Verdad? Es una potencia que ya viene muy, pero muy, por decirlo así, si la bombilla, ese es el secreto, ¿verdad?, de que esto funcione bien, porque cuando esa bombilla deje pasar la corriente, el generador va a recibir una pequeña carga de preexcitación, y porque la corriente que se comienza a generar en el alternador, dependiendo del giro de vueltas, todavía no es suficiente para poder hacer una preexcitación en el rotor. Entonces, con solo que pongamos ignición, ya el rotor está recibiendo una pequeña corriente, y esa pequeña corriente ya es suficiente para empezar a generar ya la más corriente. Entonces, muy interesante estos circuitos de preexcitación en algún momento para tenerlos en cuenta. Muy bien. Continuamos acá. Vamos a hablar un poco de lo que es el rotor. Como estuvimos hablando al principio, el componente que tiene los imanes, y vean que no es un imán solo, sino que es un anillo polar ahí, multipolar, ¿lo ven? Generalmente los alternadores para vehículos livianos son de 12 polos, son 6 por este lado y 6 por el otro, tenemos 6 polos negativos, 6 polos positivos. ¿Y cómo funciona esto? Vean qué interesante, el rotor no es más que un bobinado, es un conductor eléctrico ahí totalmente aislado y con un arrollamiento de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Ahí tenemos ya totalmente lleno esto, ¿verdad? Es importante en algún momento la cantidad de vueltas, todo esto depende del campo magnético que vaya a generar, ¿verdad? La cantidad de vueltas, el área de espacio del núcleo también es importante todo esto, para ver lo que se va o la cantidad de campo magnético que va a generar esto. Entonces, el rotor no es más que un componente con un arrollamiento y cada uno de estos cables va a llegar a el conmutador de las escobillas, que llaman carbones también. Entonces, cada uno de esos puntos va a llegar al conmutador de las escobillas. Quiere decir con esto que cada uno de estos puntos va a llevar, por un lado puede ser una línea directa positivo y por otro lado el regulador de tensión va a ponerle la tierra conmutada. Entonces el regulador de tensión, si le pone mucha tierra se genera mucho campo magnético, si le pone poca tierra se genera poco campo magnético. Entonces eso es básicamente lo que hace el regulador de tensión, lo que hace es jugar con el circuito de corriente que circula en el rotor. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el secreto. La corriente que circule por el alternador es proporcional al campo magnético que se genere en este componente. Entonces, el regulador de tensión, en algún momento, que lo vayamos a estudiar un poco más, lo que va a hacer es dejar pasar mucha corriente o poca corriente en ese componente para que ese componente cree mucho campo magnético o poco campo magnético. Y ese inductor viene, vamos a decir que esto es un electroimán enorme, ese inductor viene con sus mordazas y viene totalmente ahí acoplado, ya termina siendo un anillo multipolar, porque ahí tenemos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte y polo sur, con 12 polos intercalados, entonces 6 de un lado y 6 del otro. Entonces, esto es lo que va a producir ese campo magnético. Este es uno de los componentes que tiene mucha masa, quiero decir que es muy pesado, ¿verdad? Y este componente es el que va a estar girando ahí a las 18.000 revoluciones, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa velocidad máxima de giro que tenga el componente. Y entonces, como les comentaba, este componente va a ir conectado al regulador de tensión y la cantidad de campo magnético que reciba, así va a ser lo que se va a inducir a las bobinas estatóricas. Estos polos magnéticos están muy muy cerca de las bobinas estatóricas. Claro, entre más cerca estén, pues la conducción del flujo magnético pues sería excelente. Es más, si tuviera un contacto directo, que no se podría porque ahí se bloquearía totalmente, pero si tuviéramos un contacto o suspendido en algún potenciador que no sea el aire, por ejemplo, aquí se pierde muchísimo ese campo magnético porque tenemos un entrehierro, ¿verdad? Que sería lo de la distancia que hay del polo al estator. Aunque sea de milímetros, ahí se pierde muchísimo la parte del campo magnético. Pero sin embargo sigue siendo una máquina muy, pero muy aceptable en lo que es la generación de la corriente, ¿verdad? No tenemos, todavía no tenemos ninguna queja sobre eso, pero podría ser todavía mucho más eficiente si en algún momento no existieran piezas así en movimiento. Pero ya estuvimos analizando de que si no hay movimiento acá, no hay producción de energía. Muy bien. Entonces este componente es el que va a estar girando a todas esas revoluciones y va a estar moviendo esos campos magnéticos. Entonces aquí tenemos un poquito más de lo que sería la estructura fundamental del alternador. Entonces ya vemos acá en el en los dos componentes unidos, donde estarían los anillos polares ahí, en las mordazas, donde teníamos los polos. Y internamente vamos a tener el rotor, ese rotor sale y llega a el conmutador, o los anillos de conmutación, donde van a llegar también a su vez los las escobillas o los carbones. Muy bien. Después de ahí tenemos que el campo magnético va a inducirse en un conductor eléctrico. Estas serían las bobinas estatóricas. Aquí estaría la conexión en estrella. Viene su núcleo, muy importante, el núcleo metálico, en este caso, de las bobinas estatóricas tienen su núcleo. De hecho, el que contiene esas bobinas estatóricas es ese núcleo, ¿verdad? Es el que el soporte para que ellas se logren acomodar ahí. Y entonces aquí vemos la disposición a los 120 grados y a su vez la salida de las bobinas estatóricas a los diodos rectificadores, y en algún caso para la salida del apagado de la luz piloto. Muy bien. Y aquí está la estructura interna del alternador. Los alternadores tienen que tener un sistema de refrigeración. Es muy importante el sistema de refrigeración. Por eso siempre hay que tener en cuenta el giro del alternador, porque si no, el sistema de refrigeración va a moverse al revés y no va a ser tan eficiente. O sea, sí hay que tener mucho cuidado con la corriente de aire que va a generar el sistema de refrigeración, porque si la ponemos con un giro inverso, pues no va a ser tan eficiente. Vemos el eje y vemos los componentes internos, vemos que el rotor está directamente conectado hacia el eje de movimiento y vemos la polea, ¿verdad?, de movimiento. Eso es muy importante. Entonces, el sistema de refrigeración, cuando un sistema de estos comienza a generar mucha corriente, porque la batería le está exigiendo mucha corriente, pues se comienza a calentar. Y esa temperatura, en algún momento, más adelante vamos a estudiar lo que está sensada por el regulador de tensión y puede determinar en algún momento si es necesario dejar de ponerle carga al alternador en los sistemas modernos de carga controlada por computadora. Muy bien. Entonces seguimos por acá. Aquí ya tenemos una vista un poco más amplia de lo que es el sistema de refrigeración. Todo está pues perfectamente hecho. Ven lo que les comentaba un poco de lo que es las palas, ¿verdad?, o las aletas que hacen, en este caso, el sentido de giro del aire, ya sea este tipo de alternador o el alternador compacto. Entonces es importante en ese caso respetar en algún momento, sobre todo en este primer alternador, el sentido de giro, solo por el enfriador que tiene. Muy bien. Componente muy interesante que se está probando ya y es bastante efectivo es el la rueda libre que tienen los alternadores modernos. Los alternadores muy grandes, muy pesados, tienen ese rotor que vimos ahora, es mucho más grande, ¿verdad? Es mucho más grande y sobre todo mucho más pesado. Entonces estábamos hablando de que ese rotor gira aproximadamente, ya cuando tenemos el vehículo a máxima velocidad, está girando a unas 18.000 revoluciones, por ejemplo. Entonces, 15.000 revoluciones, pensamos en unas 15.000 revoluciones. Entonces, generalmente nos gusta exigirle al motor, ¿verdad? Entonces agarramos nuestro vehículo, ponemos primera y aceleramos a fondo, e inmediatamente tenemos que hacer un cambio de marchas. ¿Qué sucede en el cambio de marchas? En el cambio de marchas la velocidad del motor baja para poder uno volver a baja para uno poder pasar de primera a segunda. Al quitar el pie del acelerador se trata de pasar de primera a segunda. Entonces en ese intercambio de velocidades, porque ahí el motor baja drásticamente las revoluciones, se tiene que frenar, la faja tiene que ser capaz de frenar la polea y es una masa que tiene mucho peso, y esa masa ya ganó gran cantidad de inercia. Entonces esa masa en algún momento comienza a, si no es a patinar en la misma faja, que a veces no lo hace, pues la misma faja es la que está sufriendo todos estos movimientos de torsión, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense también cuando estamos haciendo vamos a bajar una cuesta y venimos haciendo una compresión. Entonces, venimos con el vehículo en segunda revoluciones, el vehículo va como por 4.000 revoluciones y empezamos a frenar y bajamos la marcha, pasamos de cuarta a tercera, y cuando pasamos de cuarta a tercera el motor inmediatamente en la compresión baja de 4.000 revoluciones a 1.500, por ejemplo. Entonces todos estos cambios drásticos de velocidad hacen que la correa sufra muchísimo y que se pierda el giro del rotor. Entonces vean qué interesante, los fabricantes hacen una rueda libre y esta rueda libre pues solo gira para el sentido de tracción, y cuando se supera ese giro de tracción, el alternador internamente puede girar libremente. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se hace el cambio, ustedes hacen un cambio de velocidad de motor, el rotor puede seguir girando y puede seguir entregando energía. Vean que ahí se gana mucha de la inercia que se está produciendo en el alternador por el peso de esos anillos polares que vimos ahora. Esa inercia que se está haciendo ahí se está ganando gracias a esta polea que vemos por acá. Entonces ya se ha estudiado bastante esto y este componente es uno de los componentes que ha revolucionado entonces el alternador. Primero que todo, si ven un alternador que tenga este tipo de polea, ya la correa dura muchísimo, casi que se hace interminable la correa. No sé si han visto que ya los vehículos modernos con estos sistemas, pues la correa no sufre tantísimo como sufría en aquellos cambios drásticos de velocidad y tratando de parar una masa que ha ganado tanta inercia, ¿verdad? Entonces ya con este componente pues trabaja muy bien. Okay. Entonces esto es lo que les traía para hoy. Esto es el sistema del alternador, ¿verdad? Sí, necesitamos entender muy bien detalles técnicos del componente y luego pues no es muy complicado si lo logramos ver. El alternador en sí es una máquina eléctrica como todas. Lo único que se complica ahí es un poco la parte de la rectificación de la corriente, que eso ya más adelante si lo vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de lo que es la placa de Dios, la rectificación de la corriente y hasta llegar al regulador de tensión. Pero acá lo importante es conocer el componente, esa máquina eléctrica, conocer su funcionamiento. Vean que es un alternador trifásico, corriente alterna, que esa corriente se autoinduce por campos magnéticos, que tiene un componente que rota esos campos magnéticos, es un componente que trabaja, y aquí es interesante tomar en cuenta esto, trabaja con la corriente directa, y esa corriente directa produce un campo magnético, a su vez este campo magnético produce corriente alterna, y a su vez esta corriente alterna se convierte otra vez en corriente directa, cargando la batería, y a su vez esta corriente que ya produce y se eleva un poco, vuelve otra vez por el regulador de tensión a quitar un poco de corriente directa en el rotor para que baje la producción de corriente alterna. Entonces es un juego bastante interesante, muy pero muy inteligente el hacer todo este tipo de intercambios de energía. Entonces los imanes esos ya vimos que son generalmente son de 12 polos, la maquinaria pesada son tiene un poquito más de polos, porque recordemos que esos motores giran a velocidades un poco más bajas, entonces por ahí tienen un poquito más de polos. Y ese campo magnético que se produce ahí se autoinduce en bobinas. Esas bobinas están dispuestas a 120 grados, están conectadas pues en estrella, y estas bobinas son las que producen la corriente alterna. Esa corriente alterna pasa a través de una placa de diodos, la cual rectifica la corriente alterna para convertirla en corriente directa. Y aquí es donde terminamos con nuestro componente. Entonces, Javi y compañeros, no sé si tenemos algunas consultitas por ahí para ya podernos ir poniendo al tanto de las cosas, y que recordemos que esta es la parte de del curso de electricidad básica automotriz, y pues vamos ahí en etapas. La vez pasada habíamos visto la batería, y ahora nos queda ver esto, y más adelante pues vamos a ver lo que serían los reguladores. Javi, no sé si has visto si en el chat hay algunas consultas.
Ok, aquí tengo la primera, ya cayó la primera. Dice don Ángel Navarro, se dice que la batería se carga por el poste negativo, ¿es correcto esto?
Bueno, siempre sabemos que hay toda una teoría, ¿verdad?, eléctrica, convencional, por convención. ¿Qué significa la palabra convencional? Porque es sentido de convención, se llegó a una convención. Antes, cuando se empezó con esto de las normalizaciones, llegaron a decir que un kilogramo masa era igual que un kilogramo de peso. Y al final de cuentas, si nos vamos a otros lados en la Tierra, el kilogramo masa es diferente al kilogramo peso. Entonces, si por ejemplo nos pusiéramos a ver si uno le dicen, bueno, es que estamos en una parte de la Tierra donde no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Quién va a tomar en cuenta eso? Pero pónganse a pensar, si usted es un productor donde maneja toneladas de producto, los va a pasar de un lado a otro, entonces ahí sí le puede afectar. Entonces hay cuestiones que han llegado por convención, eso se llama una convención, y nos ha hecho cometer muchos errores. En el caso de la corriente, antes se pensaba que la corriente tenía ese sentido, y claro que sí, pero se trabaja con, y cuando estamos hablando de corriente eléctrica, se trabaja con las cargas electrones, que son de carga negativa. Y pues ahí Ángel tiene toda la razón, la corriente sale del poste negativo y entra en el poste positivo. Si lo viéramos de manera real, pero de manera convencional, por convención, ya todos tenemos claros, y todos los equipos están hechos para eso, para decirnos a nosotros que la corriente sale del positivo y entra en el negativo. Entonces ya por convención. Y sí, Ángel, sí tenés razón, la corriente densa por él, sale de negativo. Ahora sí, con respecto a lo de la batería, y más adelante, cuando estudiemos ya el sistema de carga, el regulador de tensión y todo, vamos a entender que el flujo de corriente en la batería es totalmente inverso. ¿Por qué se habla de inverso? Porque la batería, si seguimos con el enredo, Ángel, si seguimos con la convención, pensemos en la convención para no enredarnos mucho. Pensemos que en la convención la energía sale del poste positivo, entonces pues uno tiene el vehículo ahí arrancado a pura batería, como llamamos nosotros, no entra el sistema de carga, y todo lo que está haciendo que funcione sería la batería, entonces todo saldría por el poste positivo, y todos los componentes estarían alimentando por ese poste positivo. Pero cuando entra el sistema de carga, entra una tensión más elevada que la tensión nominal de la batería, entonces inmediatamente comienza a fluir una corriente que entra por el positivo de la batería y sale por el negativo, y eso es lo que hace que la batería se cargue. Entonces, para poder hacer que una batería se cargue, hay que meterle la corriente por el lado positivo y que salga por el negativo. Pero por convención, don Ángel.
Excelente, don Carlos. Tenemos otra pregunta. Dice don Antonio Suárez que si el riesgo del alternador afecta a los demás componentes del vehículo.
Sí, claro que sí, el riesgo del alternador es totalmente estudiado. De hecho, si ustedes analizan un poquito ahí el sistema de carga con el ahorita Roy tiene un componente que se llama el CA15, ese es un osciloscopio, un multímetro, y tiene el rizo en una banda de tensión en milivoltios. Entonces, inmediatamente que se hace la prueba, se hace una banda de tensión en milivoltios y ahí entraría el rizo. Si ese rizo se sale de esos parámetros, entonces sí estaría dañando a todos los sistemas. Ese rizo es problemático, claro que sí, si ese rizo comienza, ya sea por la placa ahí de Dios dañada o por algún problema con un oscilador que esté produciendo picos de tensión, entonces ahí ese rizo nos estaría afectando. Claro que sí afecta totalmente. El rizo hay que medirlo, si se pudiera con un osciloscopio, bueno, el CA15 lo hace muy bien, pero por ejemplo si uno tuviera un osciloscopio, lo que hace es que le pone acopling alterna, entonces como elimina la componente directa, solo vamos a ver qué es lo que está pasando sobre los 14 voltios ahí, en ese caso.
Ahora vamos con Don Ángel Navarro, dice, ¿cómo es que se regula el voltaje en el alternador?
¿Cómo se regula el voltaje en el alternador? Se regula poniéndole campo magnético al rotor o quitándole. ¿Cómo se quita y cómo se pone el campo magnético al rotor? Dependiendo de la corriente que circule en el rotor. O sea, quiere decir que si yo le pongo más corriente o menos corriente a ese rotor, él va a producir más corriente alterna o menos corriente alterna, en ese caso.
Dice Don Jason, dice que si le puede dar una explicación de la rueda libre del alternador de alta gama.
Ahora sí, vamos a hablar de la rueda libre. La rueda libre del alternador es un componente que solo gira para un lado. Vamos a verla por acá. Este componente, en medio del componente está conectado al rotor. Y la polea está moviendo el rotor. Entonces, eso solo gira para un lado. Quiere decir que para un lado le da tracción al rotor. Pero cuando ese rotor en algún momento comienza a ganar revoluciones y ganar revoluciones y ganar revoluciones y nosotros hacemos un cambio de marcha, no interfiere el cambio de revoluciones de motor con el giro del rotor. O sea, él sigue girando, ahí en el pasivo él sigue girando. Ese giro, como les comentaba ahora, le permite al alternador ser mucho más eficiente, la corriente va a ser mucho más estable y sobre todo va a proteger la correa. La correa ahora pues no va a sufrir esos, porque la correa es la que tiene que hacer que ese rotor se detenga. Cuando nosotros hacemos un cambio de velocidad, si vamos a 3.000 revoluciones y de un momento eso baja a 1.500, ese componente, antes que era una sola pieza solidaria con el rotor, la misma correa es la que lo va a frenar para que adopte las revoluciones que tiene el motor en ese momento. Pero ya con este componente, el rotor puede seguir girando, porque como es una masa tan pesada, toma mucha inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la tendencia a seguir el movimiento. Entonces, como es una masa tan pesada, él quiere seguir girando, pero en ese momento, si entra... En ese momento, si entra un cambio de revoluciones, la misma faja era la que tenía que frenar. Pero ya ahora, más bien, no lo hace la faja, sino que la misma rueda libre permite que el rotor siga girando y que entre el motor en bajas revoluciones y que cuando vuelva a adoptar las revoluciones, cuando se igualen las revoluciones del motor a las revoluciones que lleva el rotor en ese momento, ahí ya le va a comenzar a dar tracción otra vez. Se gira totalmente libre para un lado, pero para otro no. Pensemos como por ejemplo en el motor de arranque, hay una rueda libre también, todos llamamos comúnmente ahí como Bendix, que marca, es la marca, ¿verdad? Pero es una rueda libre. Esa lo que hace es igual. Si recordamos en un arrancador, la relación de giro de un arrancador es como de 15 vueltas a una. ¿Qué quiere decir? Que mientras la ruedita del arrancador gira 15 veces, el volante del motor solo gira una vez. Entonces, ¿qué pasaría si ese motorcito, cuando esté girando las 15 veces, hace que el motor con la rueda grande, que sería el volante, arranca y ella inmediatamente pasa de 1 a 750 revoluciones y tiene una relación de velocidad de 15 a 1, tienen que multiplicar 750 por 15. Entonces ese arrancador se despedazaría, ¿verdad? Saldrían los pedazos por todo el vehículo, ¿verdad? Ahí saldrían pedazos por todo el vehículo, ya que se elevaría la velocidad. Entonces ahí también hay un componente que se llama rueda libre, que solo permite el giro para un lado, solo para el lado que da tracción el arrancador. Ya una vez que el arrancador permite que el motor arranque, el motor quiere hacer girar el arrancador, pero esa rueda libre no se lo permite. Gira al vacío. Entonces esto es también algo muy similar a eso, es el mismo concepto, solo gira para un lado y ya una vez que la correa hace el cambio de velocidad, el rotor se mantiene girando. Esto ayuda, como les comentaba ahora, a mantener la corriente muy estable, que se pueda aprovechar la inercia ganada por el rotor y a su vez cuidar la faja del alternador, que dure bastante.
Ok, continuamos con otra pregunta de don Ángel. ¿Existen reguladores de tensión de alternador incorporado en la ECU de motor y cómo funciona este sistema?
Sí, claro que sí. Eso lo vamos a ver también. Eso lo habíamos visto con carga controlada, pero sí lo vamos a tomar en cuenta para la próxima clase. Posiblemente sí vamos a hablarlo en la próxima clase, que vamos a ver reguladores. Claro que sí. Dentro de las computadoras de Chrysler, sobre todo el sistema Chrysler, le gusta mucho gerenciar el alternador desde la computadora. Entonces no vas a tener más que el par de cables que salen del rotor van a la ECU. Bueno, uno va al positivo y la ECU lo maneja por tierra, el otro directamente. O sea, el regulador está dentro de la computadora de motor. De hecho, cuando se daña un componente de esos por tanta corriente, pues, se daña la ECU.
Excelente, Carlos.
Vamos con una consulta. No, no tanta, perdón ahí, Javi, no tanta corriente, sino que, sí se maneja bastante corriente para poder controlar eso. Entonces, al hacerlo dentro de la computadora, muchas veces falla el sistema y se daña la computadora. Se hace un hueco ahí.
Perfecto. Dice la siguiente consulta: ¿por qué cuando la tensión nominal de los diodos excitadores es inferior a 450 milivoltios, el alternador no genera aunque los diodos estén buenos? Dice que ya le ha pasado. Cambia los diodos excitadores y listo.
Muy bien, esa pregunta está excelente, ya que la tensión de cruce de un diodo tiene que superar ese voltaje. Si la tensión de cruce no supera esa... O sea, si un diodo no llega a la tensión de cruce, el diodo nunca se activa. Eso lo vamos a estudiar también en la parte de los diodos rectificadores, pero eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Supongamos que tenemos un cruce de diodo de 0.7 voltios, si la tensión nunca llega a los 0.7 voltios, ahí no hay conducción por parte de ese componente.
Perfecto, continuamos. Dice don Jason: ¿cómo se transmite el campo magnético del rotor a la corona? ¿Cómo se puede entender esta inducción?
¿Cómo se transmite el campo magnético? Bueno, los campos magnéticos, como lo sabemos, pues están en el aire, ¿verdad? Bueno, no debería estar en el aire, ya que el aire es un mal, pero el coeficiente que tiene el aire para la conducción del campo magnético es muy muy malo, muy malo. Ese coeficiente tiene valores muy pero muy bajos a la hora de que el campo magnético viene totalmente generado ahí en ese componente y pasa ya a las bobinas estatóricas, se pierde muchísimo, pero pues sí funciona, ¿verdad? No es que se pierde. Eso viene por el aire, ¿verdad? Ahí el campo magnético, al estar tan cerca los polos magnéticos del estator, de estar tan cerca de eso que se va generando, esos campos magnéticos que se van generando, son los que van a pasar directamente a las bobinas estatóricas. Entonces casi que lo que nos va a ayudar ahí es el aire, o sea, va a pasar a través del aire. Y entre menos espacio tenga entre una pieza y otra, mucho mejor va a ser esa condición del campo magnético.
Perfecto. De momento no tenemos más consultas, Charlie.
Sí, vamos a ver si...
No sé si quieres agregar algo más,
¿eh? Vamos a ver acá. Vamos a ver un campo magnético en un conductor eléctrico. Un solenoide, una bobina. Esto está muy interesante. Si vemos acá, esto es un conductor eléctrico. Entonces, este conductor eléctrico viene totalmente enrolladito acá. A través de este conductor eléctrico se va a pasar una corriente eléctrica. Se va a pasar una corriente eléctrica, pero por, digamos, si la corriente eléctrica viene desde este punto y entra acá, por la ley de la mano derecha, diríamos, vamos a verlo por acá, entra la corriente por acá, por la ley de la mano derecha dice que el campo magnético entra ahí con los dedos que le sobran a uno ahí de la mano derecha. Son estos círculos que se ven acá, se recubre, eso es lo que va a hacer el campo magnético. Así es como se va a empezar a generar el campo magnético. Entonces, si entra por acá, se genera en esta dirección, si entra por acá, en el otro, se genera en la, si lo vemos acá, o si lo vemos acá, se genera en la otra dirección, y comienzan a, todo este componente tiene ya una corriente, si estamos hablando, vean que la corriente que se genera en el rotor es corriente directa. Entonces, esa corriente directa ya está en todo el conductor eléctrico, ¿verdad? Ya está en todo. Por ejemplo, si estamos dejando que pase un amperio, ya todo este conductor eléctrico tiene un amperio de corriente ahí pasándole. Entonces, si vemos acá, se van generando los campos magnéticos, se genera el campo magnético, y se genera un campo magnético que, si logramos ver toda esa parte azul, son las líneas de fuerza del campo magnético, donde salen de un polo, a eso le vamos a llamar polo norte, y donde entran al polo, a eso le vamos a llamar polo sur. Entonces, tal vez si vemos otra imagen un poquito más. Es esta que está acá, está muy bonita, porque entonces se ven ahí las líneas de fuerza, las líneas de campo magnético, y estas líneas de campo magnético son las que van a estar muy cerca del estator, y esto es lo que va a estas líneas de campo magnético son las que están cerca del rotor, y esto es lo que va a producir que en ese rotor la corriente se genere por la inducción magnética. Por eso se llama inducción magnética, porque se induce por un campo magnético. Aquí no hay componentes en contacto para producir esos campos magnéticos. No hay componentes en contacto, simple y sencillamente se hace por inducción magnética. No sé, Javi, si tienes otra... Entonces el campo magnético está rodeando todo el inductor, ¿verdad? Está rodeándolo todo, y entonces se puede traspasar. Aquí lo vemos mejor todavía, se puede traspasar hacia, en algún caso, pasa es que todas estos, esas redes, ¿verdad? Aquí tenemos el campo magnético y aquí tenemos el rotor. Entonces vean acá que a través del aire ese rotor es, recibe ese campo magnético.
No, de momento no tenemos más consultas.
Pues sí, entonces siempre los campos magnéticos van a tener por ahí un núcleo, ¿verdad? Un núcleo laminado de material ferromagnético, que eso lo que hace es potenciar el campo magnético para que no se vaya en el aire. En el aire, como dijimos ahora, el coeficiente de ese coeficiente que tiene el aire para la conducción del campo magnético es muy pobre, es muy malo, mientras que ya en un material ferroso lo podemos amplificar totalmente, o sea, se puede hacer que un campo magnético sea pues muy bien generado. Entonces siempre vamos a ver que todo este tipo de componentes tienen núcleos laminados. Si ustedes estudian bien el alternador, en el estator, en las bobinas estatóricas, lo que ven son este tipo de núcleos laminados, pues para sus, la concentración de ese campo magnético. Porque ahí lo que se va a producir es que la densidad del campo magnético, vamos a decirlo así, la densidad del campo magnético va a ser mayor, siempre y cuando tengamos un núcleo ferroso, en este caso, que si fuera solamente el aire. Entonces siempre la densidad de un campo magnético es mayor si tenemos un núcleo ferroso o ferromagnético, que se le llama. Por eso les comentaba que cuando el alternador, por ese espacio entre hierro que hay entre el rotor y la canasta o el estator, se pierde mucho, ¿verdad? Pero ya ahí siempre tenemos que tener algo porque se tiene que mover. Entonces siempre se trata de esa distancia entre hierro, sea muy, muy, muy corta, ¿verdad? Que esté muy muy cerca de las bobinas. Vamos a verlo por acá, por ejemplo, aquí lo vemos en esta filminita, sí lo vemos, tiene que estar muy cerca. Por ejemplo, este es el rotor, aquí donde vemos la flecha, este es el rotor y ahí es donde viene el campo magnético, ahí es donde vienen los polos y vean que se hace a través del aire, pero tiene que ser muy muy cerca de el núcleo laminado que tiene el estator en este caso.
Perfecto, perfecto. Vamos a ver, aquí me parece que okay. Cuando se habla de corriente alterna, cuando se habla de corriente alterna por inducción, se habla por ciclo pasivo y negativo.
Como lo comentamos ahora, siempre que una carga de un imán empiece a dar, sobre todo vean que es por imán, por imanes, ¿verdad? Es por campos magnéticos. Siempre que pase un polo norte, podemos decir que atrae las cargas, y siempre que pase un polo sur, repele las cargas. Entonces, cuando estamos hablando de corriente alterna por inducción, o corriente por inducción electromagnética, o en caso de esto por inducción magnética, fuese. Lo que se hace es un trasiego de cargas por repulsión y por atracción. Bueno, entonces siempre pues recordar que este componente es uno de los que más trabajan y es uno de los que menos mantenimiento tienen. No sé si se han dado cuenta que ya los alternadores modernos con sistemas de carga controlado y con todo esto pues casi que son interminables, ¿verdad? Casi nunca vemos daños en este tipo de componentes porque son muy muy buenos. Siempre han sido muy buenos, siempre se mantiene muy bien. El problema de estas máquinas eléctricas es cuando ya se empiezan a sobrecargar, pero si no se sobrecargan, pues trabajan muy, muy bien. Y son máquinas muy sencillas. Si nos ponemos a ver, esto lo hace cualquier persona, ¿verdad? Si usted se pone a investigar un poquito, hasta uno mismo puede fabricar un componente de este tipo. No va a ser tan eficiente como esto que ya está bien estudiado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se puede hacer. muchos compañeros han sacado el centro de esto y en vez de utilizar esos, como ese rotor necesita de corriente directa para poder generar su campo magnético, entonces se han sacado ese centro y le ponen imanes de magnetrón de un horno de microondas que son muy fuertes. Entonces, si ustedes vieron, esto está seccionado, esas mordazas están seccionadas, entonces se saca el centro y se le pone ese, vamos a verlo por acá, a ver si volvemos a la presentación. Sería interesante esto, comentarlo, que son máquinas eléctricas muy sencillas, son máquinas eléctricas que... vamos a ver si carga. Son muy sencillas, entonces mucha gente lo que hace es desarmar esto, así como está ahorita, y este centro lo cambian por un juego de imanes de magnetrón, son redondos, caben perfectamente, se van acomodando ahí y lo dejan ahí. Y entonces ya tienen un alternador que no necesita de excitación por corriente directa. Nada más que no se puede controlar, ¿verdad? Y ahí lo que genera, no se puede controlar. Si hay mucha velocidad de giro, pues va a generar mucho. Si hay poca velocidad de giro, no va a generar. Y entonces ahí no hay control, ¿verdad? Ahí eso sería, por ejemplo, mucha gente que le gusta incursionar en energías limpias. Con un alternador perfectamente pueden poner a funcionar algún sistema de iluminación para alguna, no sé, un trapiche o algo que tengan por ahí. Lo ponen en un frío ahí, una propela y les estaría generando corriente alterna para la iluminación, por ejemplo, si fuese el caso. Pero son máquinas que son muy sencillas, si lo pensamos así, son muy sencillas. Allá para la Turrialba le sirve, Javier.
Eso, no le caña. Aquí tenemos otra de don Jason. Dice, ¿qué pasa cuando hay personas que desconectan el burner de la batería y el carro está encendido? Y, bueno, continúa con la pregunta, dice, y el carro sigue encendido, pero el voltaje se eleva demasiado. ¿Cuál puede ser las consecuencias en carros de inyección?
Bueno, eso es terrible, ¿verdad? Eso es malísimo. Como habíamos comentado, la corriente que se genera en el alternador tiene que pasar a través de la batería para que se filtre. Además, recordemos nosotros que hay tensiones de picos que se generan acá, son tensiones pico, y esas tensiones pico pueden llegar a 40, 60 voltios perfectamente si nosotros desconectamos la batería. Esto inmediatamente puede dañar alguna de las computadoras, puede dañar el sistema, cualquier sistema de cualquier módulo, cualquier computadora que esté ahí. Eso se hacía en los vehículos antiguos, los vehículos carburados, ¿verdad? La gente decía, vamos a ver si está generando. Tenía el vehículo arrancado y desconectaban la batería, y claro, como el alternador es un componente de autoinducción, o sea, se autoinduce, tiene un o se autoexcita, tiene un circuitito de autoexcitación, él sigue generando, sigue produciendo energía y el motor no se apagaba. Por eso lo hacían con vehículos muy muy antiguos, vehículos, estamos hablando de platinos y de vehículos con carburador. Ya los sistemas modernos, si hacemos eso, vamos a quemar módulos, vamos a quemar, no es nada conveniente. Es más, yo les he comentado siempre que los vehículos modernos ni siquiera es bueno, lo estuvimos hablando con las baterías, ni siquiera es bueno proveer de corriente a otro vehículo que tenga la batería dañada. Es mejor, en ese caso, pagar una grúa, es más barato que proveer de energía a otro vehículo que tenga la batería dañada, porque se te va a dañar tu vehículo también y vas a tener que, en algún caso, cambiar una computadora, por ejemplo.
No, si es don Jason, que muchas gracias, Charlie.
No, excelente, qué bueno que...
Estamos,
qué bueno que estuvieron con nosotros. Esto es una sesión, pues, de electricidad básica y todavía se quedaron bastantes compañeros. Eso es muy bueno porque les interesa mucho el tema, y esto es, aunque sea básico, pues estas, la misma palabra lo dice, las bases, ¿verdad? Las bases son, en algún caso, lo más importante. Uno con buenas bases puede hacer cualquier cosa. Entonces, buenísimo, Javier, buenísimo, amigos. Gracias por estar con nosotros. y nos estaremos viendo de hoy en 8. De hoy en 8 hay un teleseminario donde Roy va a trabajar con el osciloscopio, creo que sí es, sí, claro. Entonces, no se lo pierdan y va a estar muy bueno. Roy va a sacar el potencial del osciloscopio. Yo voy a trabajar con el CA15, entonces va a ver señales, vamos a ver cómo no perder las señales en el osciloscopio, eso es muy importante. Y eso te sirve no solo para la gente que tenga el CA15, sirve para cualquier persona que tenga osciloscopio. Entonces, de hoy en 8, si Dios quiere, va a estar bien socado. Roy nos va a dar una cátedra de cómo se utiliza este componente. Entonces, no nos perdamos el siguiente teleseminario. De mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo de hoy en 8. Javi, no sé si tenés algo más.
No, estamos por acá. Nada más de agradecerle a los compañeros que nos acompañaron hoy en la sesión. Y dejándolos para la próxima sesión, el próximo día.
Bueno, muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Estamos pues en contacto, ¿verdad? Ya algunos compañeros están entrando al call center, entonces ahí están las invitaciones y no desaprovechen la oportunidad de poder probar ahí el sistema del call center. Entonces sí, entren y pueden verificar ahí o pueden probar cómo es que se ya van a tener una respuesta mucho más directa, mucho más rápida cuando pues puedan ingresar ahí al call center. Entonces ya eso va a ser en vivo totalmente, eso es parte de lo que se está tratando de hacer. Entonces los invito a que prueben el call center. Entonces, amigos, buenas noches y que la pasen muy bien. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Charlie. Muchas gracias por todo. Y buenas noches a todos los compañeros. Saludos.